El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Gil. Presenta Aniceto Arias. El Vaivén que nos remite esta semana nuestro compañero Rafael Cid lo titula Esos banqueros que nos gobiernan, interesante título, y dice en él que uno de los axiomas del capitalismo cañí radica en la mágica presunción de su íntima bondad. Se da por hecho que lo que es bueno para los negocios es bueno para la gente, negocios privados que producen beneficios públicos. Esta es la percha que cuelga del rescate practicado por los gobiernos occidentales sobre el sistema financiero, con diferencias en el método aplicado según el grado de confianza depositado en él. Unos, como el gobierno español, parecen tener fe ciega en los banqueros, dado la generosa contribución a la causa de su saneamiento. Aunque mirándolo bien, la palabra saneamiento es totalmente inapropiada. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Desde luego, saneamiento no sería la palabra, Rafa.
No, saneamiento es más
el,
o menos...
Enferma el... no está, el paciente, ¿no?
Claro, la terminología oficial utiliza ese concepto, lo que pasa que se contradice con la supuesta realidad del sistema bancario, puesto que ellos se enorgullecen de estar sanísimos, dan beneficios continuamente y hasta hace muy poco se mostraban dispuestos a capear el temporal sin ayudas del Estado. Por tanto, hay una contradicción. Contradicción que se extiende a lo largo y a lo ancho de todas las actuaciones que están teniendo lugar en esa interacción entre el gobierno español, el sistema financiero y la economía real. Asistimos a una especie de baile de máscaras que al final se traduce fundamentalmente en un expolio de la riqueza pública en favor de un sector determinado, que es el sector financiero, pero con mensajes confusos, contradictorios y, por supuesto, no cargando las tintas sobre las causas reales de la crisis y los posibles responsables. Y en ese ambiente tenemos que movernos, intentar dilucidar lo que ocurre para tomar conciencia de la situación, porque a medida que pasan los meses, lejos de amainar, nos estamos adentrando en una situación cada vez más difícil, cada vez más peligrosa y con consecuencias sociales desastrosas, sobre todo si esa parte de la sociedad, que es la parte vinculada al mundo del trabajo, me refiero al sector productivo, y ahí la horquilla es muy amplia, desde el simple obrero que trabaja en la construcción y que se ha visto ahora abocado al paro, hasta los trabajadores que están en las oficinas, pasando por los trabajadores autónomos que también están siendo afectados e incluso con las pequeñas empresas. Si todos ellos no conocen la magnitud de la crisis, quién la produce y cómo el gobierno está operando en sentido contrario a nuestros intereses y en favor precisamente de los intereses de los que han provocado la crisis, pues vamos a tener la situación mucho más difícil. Si por el contrario somos conscientes, aunamos esfuerzos y nos movilizamos, les va a ser a ellos mucho más difícil intentarnos engañar y endosarnos la responsabilidad y la carga de la crisis para salvarse ellos como siempre. De ahí esa frase, sí, con la que inicio el artículo, que es una frase tomada de un secretario de Estado americano que fue director general de la General Motors, que él dijo: lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos. Pues aquí hay que romper ese concepto, que es el concepto oficial. No lo que es bueno para el sector financiero ni para ese sector de inmobiliario que se ha beneficiado ganando muchísimos miles de millones en estos últimos años, no lo que es bueno para ese sector es bueno para todos los españoles. Lo que pasa es que hay un intermedio, que es el gobierno, que teóricamente es un gobierno representativo, es decir, un gobierno que nos representa, sobre todo representa a aquellos que les han votado, que considera por el contrario que lo que es bueno para esos señores, para el sector financiero, para la casta de oligarcas, es bueno para el resto de los españoles. Y ahí tenemos que intervenir claramente para deshacer esa mistificación, que en realidad es una actuación de guerra ideológica con la pretensión de alienarnos y de someternos para esta crisis.
Y tú planteas una cuestión, no sé si tu intención es hacerlo de pasada, pero la verdad es que tiene mucha enjundia, ¿no? Al final vienes a decir que, bueno, que también podría funcionar a la inversa y que sean los perjudicados los que se constituyan en lobby, entendiendo por lobby, pues no, con capacidad de influencia, ¿no? El hecho de que los perjudicados de esta crisis no desarrollemos toda nuestra capacidad de influir, vamos a ponerle comillas a lo de influir, habría que analizarlo, ¿no? Es decir, en una situación como esta, ¿qué pasa? Que ni siquiera los sindicatos que teóricamente aglutinan el malestar de los trabajadores, ni siquiera ellos están de parte de los trabajadores. Parece que apuestan también por eso, por ese apoyo a los banqueros.
Claro, esa es la clave de la situación actual. Es decir, en una sociedad industrialmente avanzada, pero éticamente pobre, como es la nuestra, el impulso de conciencia tiene que venir de algún lado. La que digamos que es eso que se llama masa social, que yo creo que el concepto masa, en su propia acepción despectiva, ilustra que es en principio un elemento que, si no le viene el impulso de fuera, por sí misma es incapaz de reconocerse, de crear conciencia, actuar. Está en la diana del donde puede moverse esta situación. Claro, aquellos que tienen capacidades políticas, económicas, poderes, por digamos de alguna forma, que son el gobierno y las instituciones, y en las instituciones están claramente los llamados sindicatos mayoritarios, son los que deberían actuar en favor de la ciudadanía, en favor, digamos, de lo público. Sin embargo, están claramente favoreciendo, por un lado, a los elementos, digamos, oligarcas de la sociedad, puesto que están tomando decisiones favorables a su saneamiento, uso la palabra anterior, y por otro lado, que puede ser incluso más grave que lo anterior, intentando lanzar una cortina de humo para que la base social no despierte, siga alienada y no se entere y, por tanto, no se movilice. Porque, evidentemente, si esa base social se diera cuenta que lo que está ocurriendo en estos momentos es que la están esquilmando, que la están torturando, digamos, en directo, y tomara conciencia de que tiene que reaccionar en consecuencia, pues posiblemente haría que esos sectores, esas instituciones, se quebrara su actual estabilidad. Quiero decir con esto, se rompería su unidad de acción. Seguramente una parte del gobierno, aunque fuera minoritaria, llevaría la contraria a los que ahora pilotan la crisis en el sentido de favorecer al sector financiero. Posiblemente dentro del PSOE aparecerían corrientes que disputarían el criterio mayoritario actual en el mismo sentido, y muy posiblemente, y esto más posiblemente que lo anterior, se rompería esa unidad, esa cadena de mando en los sindicatos mayoritarios, y podría aparecer una huida de las bases de Comisiones y UGT hacia otras zonas, hacia otro sindicalismo más de acción directa, que estuviera, como está actualmente, en favor de que la crisis lo paguen los ricos, y de actuar movilizándose, combatiendo socialmente las tesis ideológicas y las posiciones de esa oligarquía dominadora, para provocar un nuevo contrato social. Y esta es la clave actual. La clave es transmitir a la sociedad, a la ciudadanía, la realidad de lo que está ocurriendo. Es decir, sacarle de su sopor, de su alienación actual, y que se dé cuenta que ya, no es algo que va a venir, que ya se está produciendo realmente un robo directo, una expoliación y una actuación para dinamitar no solamente sus bases, digamos, económicas, sino también sus derechos. Es un proceso de involución en marcha en el que van a ser absolutamente fagocitados en favor de una salida de la crisis que signifique la concentración monopolista aún más de la actual y que sea a costa de ellos. Por eso insisto siempre, es tan importante la información para crear una conciencia que lleve a la movilización y que eso después redunde en una unidad de actuación. A unidad de actuación que tiene que ser muy generosamente considerada. No se puede plantear ante una situación histórica como la que estamos viviendo y la que vamos a vivir más adelante, que va a ser una coyuntura prácticamente única desde el año 29 y quizá antes, no se puede afrontar eso si no se da una gran mayoría social. Y en ese sentido yo insisto que aunque la dinámica fundamental lo lleven aquellos movimientos sociales, aquellos sindicatos de acción directa que han tenido la visión, la lucidez de ver cuál es la situación real, tiene que estar abierto a una mayoría social muy amplia. Y ahí, repito, tienen que entrar los autónomos, la gente que se ha quedado en la calle teniendo una pequeña empresa y sobre todo esa clase media que ha sido una clase media prácticamente de plástico, que durante estos años se ha creído que tenía una misión que hacer en el mundo simplemente porque las circunstancias financieras le permitían un desenvolvimiento de consumo importante, y en realidad ahora van a verse arrojados absolutamente a la arcén. Bueno, habrá una parte de esta clase media que sea rescatable, que sea capaz de formar una cooperación con el resto de los sectores perjudicados. Esta es la situación que debería, de alguna forma, favorecerse para poder dar una respuesta adecuada al operativo que tiene montado el gobierno, los sindicatos mayoritarios y las clases poseedoras y expropiadoras en este momento.
Y todo esto, Rafa, mencionas tú, ocurre en el contexto, en un caldo de cultivo, que es ese tránsito fácil entre los negocios y la política. Tú pones algunos ejemplos particulares en el sentido de que afecta a personas, ¿no? El caso de David Taguas, que era asesor del presidente del gobierno y pasó a dirigir la patronal de la construcción, o el caso del vicepresidente del Banco de España, o a vicegobernador del Banco de España, Miguel Martín, pero también en los casos de corrupción que se están destapando ahora también podría ser un ejemplo de todo esto, ¿no?
Claro, sí, es lo mismo todo. Si en realidad en el sistema de capitalismo avanzado que se lleva en el mundo, que cada vez es más sofisticado tecnológicamente, más dedicado a una invasión consumista y menos de responsabilidad ética y de compromiso con el mundo del trabajo, la política y los negocios es lo mismo, es lo mismo. Se está en la política para después tener una salida fácil en el mundo de los negocios y viceversa. No hay solución de continuidad y tan pronto afecta a un partido político o a otro. Al final, los partidos políticos, PP y PSOE, si examinamos historia reciente, están salpicados de todo tipo de escándalos. Ahora le toca el turno al PP porque, de alguna forma, y como siempre hay cosas que tienen muertos en el armario, pues es factible, y le toca el turno, puesto que el partido en el poder tiene capacidad para aventar, para hacer visible los negocios sucios del partido en la oposición, sobre todo en un momento en que además ese partido de la oposición podía jugar una baza radicalmente contraria a lo que parece ser que han diseñado desde altos cuarteles del Estado para remar juntos, como dijo el rey en las últimas navidades, e intentar crear un gobierno de confrontación, un nuevo pacto de la Moncloa, algo de alguna forma en el que PP, derecha e izquierda estén juntos contra la clase trabajadora. Bueno, digo, ahora le toca a ellos. Echamos para atrás, cuando era al contrario, pues nos encontramos con el GAL, con los fondos reservados, con la Guardia Civil de Roldán, etcétera, etcétera. Pero no nos confundamos. Por esencia, el sistema político vigente en el capitalismo es un sistema de implicación de negocios. Es el mundo de los negocios, no es el mundo de la política. Y todo está al servicio de la economía privada y de los beneficios. Y ahí no hay nada que rascar. no hay nada que arrancar. Nos podemos distraer momentáneamente con algún suceso de esa naturaleza, pero no hay nada que arrancar. Es, bueno, como los canales de televisión, da igual que uno pinche los canales públicos como los privados, Telecinco, Antena 3, los autonómicos, al final la ideología es la misma, todo está repetido, no hay novedad, no hay independencia, no hay autonomía, es el mismo mensaje de fondo. Pues aquí lo mismo ocurre. Y en ese sentido, pues ya digo, hay que estar atento porque los mensajes que ya se traducen son clarísimos. Nos encontramos los datos que tú acabas de citar, sorprendentes, aunque ya conocidos, el caso de que un David Taguas, que fue el jefe económico de la oficina del Moncloa, pase inmediatamente a ser el responsable de SEOPAN, que es el sector de la construcción. Es decir, que de alguna manera, caso más flagrante de cómo la política y los negocios están juntos es ese. Es decir, el hombre que sabía todo lo que iba a ser la operativa del gobierno en el sector de la construcción de la vivienda se pasa con armas y bagajes a ese sector, a ese sector. El caso del subgobernador del Banco de España, Manuel Martínez,
Miguel Martínez,
que ahora es el presidente de la AEB, de la Asociación Española de la Banca, pues estamos en lo mismo. Son gente que en su paso por la alta administración, por el Estado, se pone al servicio de lo que ha estado siempre, pero de una forma ya evidente, con lo cual no hay servicio público, servidores del Estado, en el sentido de servidores de la ciudadanía, sino que hay un control de los amos del negocio, también de la cosa pública. Y por si tuviéramos alguna duda, ahí está las manifestaciones recientes del actual gobernador del Banco de España,
Fernández Ordóñez.
Fernández Ordóñez, quien saliéndose de lo que debía ser su función, porque su función es fundamentalmente vigilar el sistema bancario y financiero español y alertar de los posibles riesgos. Hoy estamos en una situación de enorme dificultad por la crisis financiera en el sector inmobiliario, cosa que hubiera sido menor si el Banco de España hubiera cumplido sus funciones y hubiera alertado e incluso hubiera utilizado elementos para frenar la dinámica que llevaba la banca con los créditos hipotecarios. No lo hizo porque evidentemente no podía ir en contra de sus amos, porque realmente en esos momentos era muy favorable, y están de nuevo los beneficios continuos de la banca, era muy favorable el dinero que sacaba el sistema bancario, cajas y bancos, de ese gran negocio inmobiliario que tuvo como consecuencia poner las casas en España a unos precios astronómicos y endeudar prácticamente de por vida a gran parte de la juventud española como poco. Y este señor ahora le tiran de las orejas y le dicen que tiene que cumplir con los señores a los que se debe, y ese cumplir es que salga ante la opinión pública y diga con absoluta desfachatez que es necesario y urgente hacer una reforma laboral estructural en España, en el mundo laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que se produzca una contrarreforma laboral. Y esto lo hace, como digo, un señor cuyas funciones son otras y se supone además dentro de un organismo teóricamente independiente. Bueno, volvemos a lo mismo, que la gente se dé cuenta de que cuando ocurren estas cosas, estas manifestaciones, no son anécdotas, están indicando por dónde quieren llevar el desarrollo de la crisis, es decir, cómo quieren de nuevo cargarla de una forma absoluta, absoluta, sobre el mundo del trabajo. Por eso digo que es muy importante. Todo es una campaña para preparar después la batalla.
Y creando opinión, claro. Precisamente algunas fuentes, Rafa, han especulado con Fernández Ordóñez como sustituto de Solves en una próxima remodelación.
Ahora sería imposible, puesto que...
Ahora ya no.
Evidentemente, como ha cometido... pues quizá el error estratégico de decir lo que pensaba antes de tiempo, y como el gobierno en estos momentos está jugando a la retórica del populismo de que no va a ceder a las presiones para introducir elementos de involución en el mundo laboral, pues se ha quedado desmarcado y no va a ser posible. Hay que darse cuenta de que el gobierno ahora tiene que mantener, como sea, esa retórica, puesto que lo que está intentando es salir adelante de las próximas elecciones que hay el 1 de marzo e intentar crear ahí una especie de cuerpo común con el sector sindical para ver si se puede mantener el gobierno, y en ese sentido no puede actuar de otra forma. Pero digo que fundamentalmente lo que hay una frase súper dicha continuamente, que en una batalla la primera víctima es la verdad. Pues aquí nos está ocurriendo ya eso. La verdad está ausente y lo que se ha puesto en marcha son campañas continuas para preparar esa batalla que se intenta que se haga con nosotros como muerto en el campo de batalla. Tiene muchos aspectos. Por ejemplo, batalla de propaganda que consiste en, de nuevo, un baño de purpurina a las instituciones, la que acaban de protagonizar las televisiones públicas y privadas, sacando en un tiempo que no venía a cuento, de nuevo, serie de televisión para contar cómo nos salvó el rey el 23F. Esa es una campaña que está diseñada de nuevo porque en estos momentos que todas las instituciones están en un periodo de gran deslegitimación por cómo actúan favoreciendo al sector financiero, pues hacen necesario, ellos creen que es necesario, lanzar el mensaje de nuevo del rey, la monarquía y la corona como un elemento de estabilidad y de independencia. Cosa absolutamente falsa, como todos sabemos. Pero es que además esas campañas son ridículas, son franquistas, son de regímenes dictatoriales. Es bueno, en un país que teníamos la copa de Franco, el caudillo, ahora tenemos la copa del rey, pero encima no se limitan a hacer una especie de remake como fue el Cuéntame cómo pasó, sino que nos intentan vender a toda la gente que no tiene memoria histórica o que por edad no lo vivió unos hechos que son realmente distintos a cómo ocurrieron. Es decir, está por ver la responsabilidad del rey en los hechos del 23F, e incluso existen libros de gente muy próxima al rey que inciden en que el rey estaba en la conjura, pero sobre todo, al margen de eso, es que es imposible saber hasta qué punto hay una responsabilidad en el rey, puesto que todavía no se han desclasificado los documentos que tienen que ver con aquella extraña conjura. Luego, es un aparato de propaganda que se pone en marcha en un país en unos momentos en que rige el sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda, que se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta criminalizando y demonizando las manifestaciones de los obreros cuando reivindican un puesto de trabajo o cuando se movilizan en la calle airadamente, como es normal, por haber sido objeto de un ERE o por haber sido puestos en la calle, como ha ocurrido recientemente en algunos casos, simplemente cuando van al trabajo y se encuentran con las puertas cerradas sin ninguna explicación, como si fueran animales. Y sin embargo, los medios de comunicación presentan las movilizaciones posteriores como si fueran de gente más o menos salvajismo urbano. Sin embargo, estamos asistiendo a una situación absolutamente imperdonable y absurda y, desde luego, vergonzosa, de cómo se justifica manifestaciones y huelgas en sectores privilegiados. Ya lo hemos dicho, los controladores aéreos, los pilotos y ahora los jueces.
Los jueces, sí señor.
Un poder del Estado que se pone en huelga. Bueno, esto demuestra hasta qué punto el Estado es una ficción. Demuestra lo que hemos dicho los anarquistas mucho tiempo. El Estado es un mito, es un aparato de coacción. Y evidentemente, ni siquiera entre ellos tienen la vergüenza, la coherencia de tener una actuación mínimamente que soporte el papelón que dicen que hacen. Cuando se ven en una situación difícil, también cada uno se busca su salida. La monarquía se busca su salida intentando un nuevo agipro de propaganda, de incienso, y, por ejemplo, el sector judicial se rompe también pidiendo qué hay de lo mío. Bien, lo que hay que hacer, repito, es que la gente, los trabajadores, tomen conciencia de la gravísima situación en que nos encontramos, y sobre todo la que va a venir, porque no es cierto que sea una crisis exterior, es una crisis exterior pero con una dimensión interna específica gravísima, tomen conciencia, se movilicen, aunen esfuerzos, sean generosos en ese aunar esfuerzos para conseguir que en esta situación se cambie el modelo social y se salga a un nuevo contexto social en el que la gente pueda hacer suyas las aspiraciones humanas de mayor bienestar y de mayor felicidad, y romper esta cadena de mando que nos sujeta al consumo, a la pela y a la desdicha desde la cuna a la tumba.
En definitiva, Rafa, como tantas otras veces, y para ir terminando, nosotros a lo nuestro, haciendo aquello que creemos que tenemos que hacer, y bueno, y cada palo que aguante su vela. Es decir, habrá que empezar a pasar también facturas a los sindicatos que nos responden, a quienes en definitiva tienen más responsabilidad.
Ahora hay una responsabilidad social absoluta y todos tienen que ser responsables de sus actos. No puede ser que en una circunstancia como la actual se hagan actuaciones irresponsables, porque va a tener consecuencias gravísimas. Yo incluso diría que no comprendo cómo actores de talla, algunos de ellos que me decían pues su trayectoria, su respeto, se han prestado a hacer esa pantomima de una serie de televisión sobre las hazañas del rey. No lo comprendo. Igual que a un obrero se le exige que cuando pone sus ladrillos en una casa lo haga en condiciones dignas para que después ese muro o lo que sea resista, hay que pedir también a los artistas, a los intelectuales y a los periodistas y a todos los que tienen una actividad en la sociedad que tiene influencia más allá de ellos, que sean responsables de sus actos. Esto es lo que se llamaba la ética sindicalista. Entonces, evidentemente no se le puede pedir a todos. Hay algunos que nos han demostrado claramente que están solamente dispuestos a la prosopopeya y a la pela. Bueno, ahí está el señor Imanol Arias protagonizando esa serie infamante del Cuéntame cómo pasó, y bueno, a mí no me parece ilógico que después aparezca, por ejemplo, como ha aparecido él y algún otro, pues facilitando y vendiendo, haciendo propaganda de algunos pseudobancos y entidades financieras. Bien, volviendo, es necesario esa ética de la responsabilidad, y es necesario que nos demos cuenta de que nos han mentido con eso de que la crisis actual viene de que no ha regulado. Es al contrario, han regulado, pero de acuerdo con sus intereses, y quieren seguir regulando en esa misma dirección. Por tanto, hay que desnudar a esa situación de elementos que nos impiden ver la realidad para visibilizarlo y para tomar conciencia, y que cada cual aguante su vela. Y volvamos a nuestro cauce, que yo creo que es de alguna forma oportuno, lo hemos dicho por el 200 aniversario de nacimiento de Proudhon: gota malaya y marcha verde.
Y marcha verde, muy bien, Rafa. Bueno, pues un abrazo, compañero.
Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.